Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Son ya las 5 de la tarde de este viernes, ya entrando al fin de semana. Es el viernes, es el 7 de noviembre de 2025, las 5 de la tarde en punto. Hay información muy importante y comenzaremos con ella. Estados Unidos acusa al gobierno de Irán de orquestar un plan para asesinar a la embajadora de Israel en nuestro país. El plan se habría iniciado hacia finales del año pasado, pero el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza. Ya hay reacciones de esto. Enrique Hernández, tú te diste cita en la Embajada de Irán en México. ¿Qué es lo que se dijo? Ya también hay una respuesta del gobierno mexicano. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Te saludo con gusto. Justamente el embajador de Irán, el excelentísimo señor Abolfas Pansadín Díaz, dio una conferencia de prensa con motivo de las recientes declaraciones de funcionarios de Estados Unidos e Israel, donde aseguraban precisamente lo que comentas, que Irán tenía planeado agredir a la embajadora de Israel en México. El embajador asegura que se trata de un mensaje falso, un mensaje que solo busca dañar la relación entre Irán y México, misma que tiene más de 100 años, pero también reconoció la política que hoy por hoy lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum de no intervención. Sin embargo, bueno, él insiste en que lamentablemente son voces que buscan generar ruido entre esta relación México e Irán. Vamos a escuchar al embajador.
En este caso, como saben, pues el día de hoy se transmitió una información falsa en todos los medios, hasta los medios muy importantes del mundo, y pues estuvo distribuyendo y compartiendo de manera muy grave. Nosotros rápidamente dijimos que esta información es mentira. Después de transmitir la posición de nuestra embajada y de aclarar que esta información es falsa, me gustó de tener una reunión de amistad con todos ustedes como prensas acá para que podamos hablar sobre los detalles y el por qué existen algunos tipos de estos mensajes e informaciones.
Bueno, es que también buscan que la gente, los mexicanos, le teman a los iraníes. Por ello también quieren estos mensajes vengarse de esa gente que apoya a Palestina. Y así lo gritaron muchos o cientos de mexicanos que están apoyando justamente a Palestina, ese espíritu del mexicano en favor de los oprimidos. Vamos a escuchar de nueva cuenta al embajador.
México tiene confianza en Irán, al igual que nosotros tenemos toda la confianza con México. Desde acá mismo quiero dar un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su política exterior, que es muy bello y muy completo y hermoso. Nosotros vemos la seguridad y la confianza de México como seguridad y confianza de Irán. Y nunca vamos a hacer algo contrario al respecto de esta seguridad.
Bueno, pues de esta forma agradeció a la Cancillería Mexicana para que frenara este tipo de mensajes y lo dejara bien en claro. El reporte que les tengo.
Gracias, querido Enrique. Pues atentos a todo lo que esté sucediendo. Algo, pues ciertamente que llama mucho la atención por las declaraciones de la embajadora y por lo que se dio a conocer por parte del gobierno norteamericano. Enrique, gracias. Cuídate. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Y es que a la par de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México. La Cancillería reitera su disposición de mantener en comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su colaboración respetuosa y coordinada siempre en el marco de la soberanía nacional con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten. Es el mensaje que también da a conocer el gobierno mexicano. Entraremos a detalle más adelante en esta información. Déjeme ir a la pausa. 5:05 es viernes. Ya volvemos.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió esta atención a las causas en estrategia de seguridad que busca que los jóvenes se alejen de las garras del crimen organizado. Eso toma mucha relevancia por lo que ha ocurrido durante las últimas semanas en torno a la participación de jóvenes en delitos de alto impacto. Podemos mencionar al menos dos aquí en la capital de la República Mexicana, y este que ocurrió allá en Uruapan hace prácticamente una semana, donde un joven de 17 años acabó con la vida de Carlos Manso. Son jóvenes que están en las garras del crimen organizado, que llegan a este, pues a este camino sin salida, y que son utilizados, y hay que decirlo, como carne de cañón en una circunstancia que se está viviendo en varias regiones del país. Esto fue lo que dijo hoy la presidenta de la República.
Pero tiene que tener atención a las causas, abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La derecha criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron ninis, les llamaron rechazados. No, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial. Esa es nuestra visión.
Pues esa es la visión, pero en este caso y en otros más, pues ha sido claro que no ha sido pues quizá la solución o parte de esta solución. En este escenario, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe advierte que el reclutamiento forzado no está tipificado en México, lo que impide que las personas que lo hacen sean juzgadas legalmente, por lo que se ha hecho un llamado a la presidenta de la República a que se presente una iniciativa y que reforme los artículos para que puedan tipificar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Está con nosotros Juan Martín Pérez, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, gracias por la oportunidad. Y pues creo que vale la pena tomarle la palabra a la presidenta, que está planteando pues que esa es la visión, no permitir que los adolescentes, los jóvenes estén en las garras del crimen. Y precisamente una de las primeras acciones, que además están en sus facultades, uh-huh, es que envíe una iniciativa preferente para que se pueda tipificar el delito de reclutamiento como en el Código Penal, tal y como lo solicitó hace 14 años el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Lo que permitiría, Jaime, pues por un lado ya tener una tipificación para sancionarlo, uh-huh, nos permitiría tener estadística, porque ahora hay estimaciones que hacemos las organizaciones, la academia, nos permitiría crear programas de rescate, porque eso es concreto, así como este caso lamentable de este adolescente que toma la vida del alcalde y también a él lo asesinan. Tiene un doble rol, es víctima de un crimen y es perpetrador.
Y entonces,
esto nos permitiría rescatarlos.
Esto es una situación que puede establecerse desde hace 14 años y no hemos caminado en el sentido de poderlo poner dentro de nuestro marco legal, Juan Martín.
Pues se negó Calderón, se negó Peña Nieto, aunque se comprometió y lo firmó con nosotros el 30 de abril de 2018, el señor López Obrador firmó tipificar, uh-huh, el reclutamiento, no lo hizo, y la presidenta tiene un año y tiene esta manifestación de no permitir que caigan en las garras. Así es que por eso es que nosotros en abril pasado enviamos una carta privada por varias vías a la presidenta planteándole que era muy importante, después del rancho Teuchitlán,
mira,
reconocer que la tipificación del reclutamiento es un tema de seguridad nacional. No porque los adolescentes sean un peligro, uh-huh, sino que están en peligro. Y hay evidencia internacional, hay estudios académicos que muestran que sin personas reclutadas no hay quien dispare armas, no hay quien asesine, no hay quien desaparezca. Así es que necesitamos quitarle la base operativa a los grupos criminales para que estas víctimas no se conviertan en victimarios.
¿Y cuál ha sido el argumento? O solamente están pateando el bote, como se dice, por el tiempo, y dejan pasar los meses, los años, y no toman esto, como lo estás comentando tú, con un acto de seriedad y de urgencia, querido Juan Martín?
Mira, yo creo que habría explicaciones muchas, considerando que aquí ya no es un tema de un partido político. Estamos hablando del Estado, ¿no? Es decir, el PAN con Calderón, el PRI con Peña Nieto, Andrés Manuel y Claudia de Morena. Entonces ya no es un tema de un partido que está a favor o en contra de este tema. Ajá. Es una élite que está por arriba de estos partidos, por arriba de estos cargos presidenciales, que hasta ahora se ha negado. Que Calderón inició la guerra a la fecha, las Fuerzas Armadas han cuatriplicado su presupuesto. Así es que no tendrían ningún incentivo para dejar la guerra. Los grupos criminales, a partir de que se inicia esta confrontación y crean ejércitos privados y se militariza todo, tienen más dinero, ya no solamente venden drogas, sino trafican, extorsionan, extraen minerales, también les beneficia esta guerra. El mundo empresarial y financiero también se beneficia. Estados Unidos es beneficiado junto con Israel porque son los que más venden armas tanto a los cárteles como al ejército y a las Fuerzas Armadas mexicanas. Es decir, la guerra como negocio le está funcionando a las élites y, por supuesto, que quitarles a los adolescentes y a los jóvenes que disparan y que se convierten en víctimas y además son desechables porque hay cientos de miles en condición de riesgo, pues entonces parece que no hay incentivos. Pero eso, estamos hablando de una visión perversa criminal. Quienes están al frente del Estado, en este caso la presidenta como jefa del Estado mexicano, tiene que regirse por su ética política, tiene que regirse por el mandato de ley que establece en el cuarto constitucional expresamente que no hay ningún interés más importante que el interés superior de la niñez. Y si antes los hombres presidentes no lo han hecho, confiamos que la presidenta, así como anunciaron ya en la mañanera que van a hacer una reforma constitucional por el acoso sexual que vivió, lo cual me parece fantástico, me refiero que lo tipifiquen y lo sancionen y lo homologuen, en esa misma fuerza y en ese mismo paquete puede ir la tipificación del reclutamiento forzado.
Juan Martín, estoy platicando con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Estas reuniones que se establecen para atender la primera infancia, lo que hablábamos la última vez en una coyuntura también de una crisis con un menor de edad o con menores de edad, ya hubo una reunión, ya hubo acercamientos sobre esto que no ocurrió con López Obrador y que no ha ocurrido al menos con esta administración.
Tampoco, no ha existido, no directamente con la presidenta. Bueno, tenemos un diálogo muy constante con muchas autoridades a nivel estatal, con el Sistema Nacional de Protección Integral, que el CIPINA, que está próximo a cumplir 10 años y lo celebraremos como parte de los logros que tiene nuestro país en la materia, pero lo que necesitamos es voluntad política de alto nivel. La presidenta de la República es a su vez presidenta del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y ya cumplió un año de gestión y todavía no sesiona. Y esto significa ella al frente convocando a los 32 gobernadores y gobernadoras para ahí definir la política pública. Eso es realmente lo que necesitamos. El anterior presidente se negó los 6 años a sesionar en el CIPINA, intentó incluso desaparecerlo, logramos frenarlo, a nivel internacional también se intervino y creo que puede tener un cambio importante la presidenta a lo que le estamos convocando a una acción de Estado. Necesitamos una visión de estadista, una visión que permita proteger a niños y niñas en el marco de la ley, pero sobre todo que puedan caminar solos a la escuela, a la tienda, sin miedo a que les vaya a suceder algo.
Pues Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, estaremos muy pendiente a ver si hay alguna respuesta en medio de todo esto que ha ocurrido de la presidencia de la República con algo que es fundamental. Tiene la mayoría, tiene las cámaras, tiene los congresos locales. No veo por qué no puedan dar un paso y tipificar esto como un delito grave para esta incorporación de menores de edad a las mafias o a los cárteles de la droga. Cuídate mucho, Juan Martín, y gracias. Fuerte abrazo.
Gracias, muy buena tarde.
Hasta pronto.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son ya las 5 de la tarde con 25 minutos. Recuerda que estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también a través de nuestro canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Ya le comentábamos que Estados Unidos acusó a Irán de querer atentar ante la embajadora de Israel aquí en nuestro país, Eina Kranz. Hace también unos minutos dábamos cuenta de esto que señala el propio gobierno iraní. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, a quien recibo y le doy la bienvenida. Embajadora, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. El gusto es mío, Jaime. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista.
Embajadora, ¿cómo es que usted se entera? ¿De qué manera se entera de esta presumible acción que estaba fraguando el gobierno iraní?
Recibí una información muy general de parte de mi gobierno. No puedo entrar en muchos detalles. Obviamente entenderá que todo este asunto es muy sensible y confidencial y hay muchos detalles que no voy a poder compartir y me disculpo de antemano.
Lo entiendo perfectamente, embajadora. ¿El gobierno norteamericano también influye y también comparte información con ustedes?
Las organizaciones de seguridad y de inteligencia de muchos países del mundo tienen contactos y cooperan y otra vez no puedo entrar en detalles, pero sí hubo cooperación entre las diferentes organizaciones de los diferentes países involucrados.
¿Esta información en qué momento la tiene usted? Hoy apenas conocimos esta noticia. ¿Cuándo la tiene usted?
Hace unos meses me dieron la información en general, primero de las intenciones, después de la neutralización de esas intenciones y ayer me dieron a conocer la intención del gobierno estadounidense de publicar esta información.
Le compartieron que iban a dar a conocer públicamente esto que hoy ya conocemos.
Correcto.
Embajadora, esto imagino yo que modificó en gran medida su actuar, su presencia, su participación dentro de su agenda pública en nuestro país.
Yo hago todo lo posible de seguir mi agenda pública, de seguir mi trabajo, de seguir representando a mi país y promoviendo las relaciones bilaterales entre Israel y México. Tengo protección y trato de seguir mi rutina diaria y que no me afecte.
Hace unos minutos el gobierno iraní, a través de su embajada y a través de su representación en nuestro país, negó este hecho. ¿Tiene usted algún comentario, algún mensaje que decir sobre esto que dice el gobierno iraní a través de su representante en México?
Lo único que puedo decir es que yo estoy convencida que la información que fue publicada es correcta, es real, se hizo de manera responsable y seria, no es un invento que se sacó hacia el aire así nomás y estoy convencida que la información que dio el gobierno estadounidense es correcta.
A través de una tarjeta informativa de parte de la embajada y de ustedes, se agradece a las autoridades mexicanas sobre esto que ustedes tuvieron. Las autoridades mexicanas hace unos minutos acaban de publicar un comunicado, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde niegan haber tenido esta información. ¿Le merece usted algún comentario esto que está dando a conocer el gobierno mexicano?
Mire, yo desconozco las razones que llevaron a la publicación de este comunicado. La información que a mí me dieron es que los que actuaron para frustrar y neutralizar esta amenaza en contra de mí fueron las autoridades o autoridades de seguridad y de inteligencia de México. Esta es la información que tengo, yo no tengo otra información y de hecho agradecer este apoyo y esta función de desmantelar o de desbaratar esta amenaza en contra de mí. Agradecemos mucho, apreciamos mucho esto, y es la única información que tengo. Yo la información que tengo es que sí se hizo de esta manera.
Claro, ustedes lo agradecen. Israel expresa su agradecimiento a los servicios de seguridad y de inteligencia de México por haber neutralizado las intenciones terroristas dirigidas por Irán de atentar en contra de la embajadora de Israel en México. Es lo que se lee en este mensaje que ustedes difunden en sus redes sociales y también a los medios de comunicación, embajadora.
Correcto, correcto. Y si me permite, lo que es importante destacar en este caso es que hay una historia muy larga de actividad iraní en el mundo, en América Latina y en otras partes del mundo. En 1992 Irán perpetró a través de sus proxies en Argentina un coche bomba en contra de la embajada de Israel en Buenos Aires. En 1994 otro atentado en contra de del centro de la comunidad judía en Buenos Aires, el AMIA. Y en muchas partes del mundo durante los años, Irán está detrás, a través de sus emisarios y sus proxies, está detrás de actividades terroristas, desestabilizando el mundo, buscando causar daño a diplomáticos israelíes, a comunidades judías y también a opositores de su régimen.
Estoy platicando con Einat Kranz, la embajadora de Israel en México. Embajadora, ¿qué significa esto para usted, para su día a día, para su familia, para el entorno que se vive actualmente? ¿Cómo se puede llevar y establecer una agenda, una situación con esta situación y con estos señalamientos de la inteligencia que hoy se dieron a conocer?
No es fácil, no es fácil. A nivel personal, obviamente, es muy desagradable sentirse amenazada y saber que hay quienes quisieran matarme. Es una cosa que ninguna persona debería vivir y es muy desagradable. Yo como diplomática, como embajadora de mi país, tengo todas las intenciones de representar a mi país de la mejor manera posible, buscando la cooperación con México, buscando los acercamientos en todos los ámbitos, en el cultural, en el comercial, académico, diplomático, obviamente. Y siempre buscamos la cooperación, el bienestar de los pueblos, y es lo que buscamos. Es muy triste que hay quienes piensen que los diplomáticos o los embajadores pueden ser objetivos para hacerles daño, para buscar pues eliminarlos. Pero es no solamente a mi persona, sino en general yo como, digamos, como representante de mi país. Cuando Irán hace años amenaza a Israel, habla de que Israel no tiene el derecho a existir, de que Israel tiene que desaparecer del mapa, y Irán tiene un programa nuclear tratando de conseguir armas nucleares y amenazando con destruir a Israel a través de esas armas que quiere conseguir. Así que no es solamente una amenaza en contra de mi persona, sino en contra de todo mi país. Y creo que nos tiene que preocupar a todos que hay un régimen que busca desestabilizar a países en el mundo, que busca las actividades terroristas, que también son una amenaza y un peligro para toda la sociedad y no solo para Israel.
Entiendo. Embajadora, por último, reitera el agradecimiento al gobierno mexicano, a pesar de lo que acabamos de leerle y que acabamos de platicar sobre este comunicado de prensa que da a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sí, claro que sí. Según la información que yo tengo, sí se hicieron acciones en mi protección, y eso es algo que agradezco y que aprecio mucho. Y esa es la información que tengo y el mensaje que me pidieron pasar y reiterar de parte de mi gobierno.
Embajadora, su agenda continuará, las actividades, la relación y, por supuesto, este entendimiento que se tiene con el gobierno mexicano continuará, seguirán trabajando.
Así es, así es, así seguiremos trabajando y seguiremos fortaleciendo las relaciones.
Pues, embajadora, le agradezco que nos regale estos minutos. Muy importante poder escuchar su postura, su visión y, por supuesto, también la importancia que se tienen entre las relaciones entre Israel y México en momentos tan complejos como vive en este momento la humanidad. Cuídese mucho, embajadora, y gracias por atender esta comunicación.
Muchísimas gracias. Le agradezco este espacio y su interés y le deseo muy buenas tardes.
Igualmente, que tenga un buen fin de semana. Cuídese mucho,
muchas
embajadora.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Gracias. Gracias. Es la embajadora de Israel en México, Einat Kranz. Ya lo acaba de escuchar usted. Muy importante esto, sin duda, en torno a esto que se señaló y que viene directamente de información del gobierno norteamericano, lo que acabamos de escuchar y leer también, que tiene que ver con el gobierno mexicano, y por supuesto, también escuchamos y dábamos cuenta a través de nuestro compañero Enrique Hernández de la postura que tiene el gobierno israelí, iraní. Ya estaremos atentos de todo esto. Gracias. Déjeme ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 35 minutos. Seguimos. 104.1 FM, 1500 AM. Seguimos en YouTube, aquí en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pero ya regresamos, 5 de la tarde con 40 minutos. Está Gina Trejo Briseño. Gina, hoy tuvimos un invitado importante en el país. Hubo una presentación muy importante del presidente francés aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Gina? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Así es, pues el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó esta madrugada a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, allá en Palacio Nacional, pues esto con el fin de reforzar la asociación estratégica entre ambos países y también la Unión Europea, además de otras cuestiones en materia de cultura, de ciencia, y esto en el marco de los 200 años de relaciones entre México y Francia. Pues en una conferencia conjunta, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los acuerdos que se firmaron entre México y Francia. Vamos a escuchar.
En las que firmamos convenios de cooperación científica, cultural y diplomática, que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres e incluso de movilidad académica de estudiantes franceses a México y de estudiantes mexicanos hacia Francia. Además, como ustedes saben, el próximo año renovamos el Tratado Comercial con Europa, mientras se cumplen también 200 años de la relación diplomática México-Francia.
Pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer que el entendimiento en el combate al narcotráfico en México es una lucha que une a todos los países que quieran combatir la violencia. Así lo dijo.
Yo solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta. ¿Y cuál sería la cooperación entre Estados soberanos que se respetan? Es en ese marco como vamos a actuar. Podemos luchar juntos contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas, pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente.
Juntos con Jaime Núñez.
Lo dijo mi querida Gina.
Así es, Jaime, y ya solo para concluir sobre el tema de seguridad, la presidenta dijo que el próximo martes va a presentar los resultados en materia de inseguridad del último año, Jaime.
Perfecto, Gina, pues importante, ¿no? Entonces la visita, la relación, 200 años dices que se están cumpliendo, así es. México-Francia.
Es correcto, esta relación bilateral entre ambos países.
Gracias, Gina.
Igualmente, Jaime, nos vemos.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, ¿tiene pensado ir a Estados Unidos? Híjole, pues yo lo pondría sobre la mesa, ¿eh? Cientos de vuelos han sido cancelados en la Unión Americana en este primer día de reducciones, una situación inédita que está viviendo la aviación norteamericana. Bueno, ha habido varios momentos inéditos, lo que ocurrió en aquel atentado de las Torres Gemelas, donde prácticamente ningún avión estuvo en cielo norteamericano durante varias horas, pero esto es muy diferente porque esto tiene que ver un tema político y de que no se ponen de acuerdo con el tema del presupuesto y los dineros allá en Estados Unidos. Hay escasez de controladores aéreos, esto ha provocado pues muchas anomalías dentro de la operatividad. Está con nosotros Ángel Domínguez Catzín, el presidente de los pilotos aviadores de México. ¿Cómo se encuentra, piloto? Capitán, muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio y a tus órdenes. Muy buenas tardes.
Pues aeropuertos tan importantes como LAX, como Dallas, como Atlanta, hubs importantísimos, están viendo afectadas sus operaciones que repercuten esto también a nivel local, capitán.
Sí, es una reducción. El Departamento de Transporte informó que iba a ser una reducción del 10% de los vuelos en alrededor de más o menos 40 aeropuertos, incluidos estos tan importantes que has mencionado. Y de entrada, ellos mencionan son la reducción de vuelos en territorio nacional de la Unión Americana, ¿no? Pero, pues por supuesto que esto podría haber repercusión en las aerolíneas que alimentan los vuelos internacionales, es decir, incluidos los vuelos hacia México, ¿no? Uh-huh. Que esto pues atiende a un tema, sí, por supuesto, de que no se pueden poner de acuerdo con en el Congreso de los Estados Unidos, y que pues sí pone un poco, podría poner en riesgo el tema de la seguridad por la falta de controladores, o los controladores que están dejando de ir a sus posiciones de control, uh-huh, pues porque no han recibido pago ya en cerca de 35, 37 días, me parece. Entonces, digamos que es una medida, pues sí, de presión también, por supuesto, y pero también de seguridad.
No, y se entiende, una compañera de mi trabajo en Canal 6 estuvo en San Francisco, me parece, y dice que también es una pesadilla todo el tema del ingreso y también de salir, porque todo lo que está alrededor de las aduanas, todo lo que está alrededor de quienes están en migración, o sea, de todas las ventanillas que hay, solamente hay una operando, hay larguísimas filas. Esos aeropuertos que están pegados a la costa, que son el puente de Asia para América, pues se convierte también en un cuello de botella, capitán.
Sí, sí, absolutamente todos estos servicios. Si bien la aviación, y sobre todo en los Estados Unidos, son servicios esenciales, así se le llama, es decir, uh-huh, hay cosas que no pueden parar, como tú muy bien lo dices, aduana, la TSA, que es esta policía de los aeropuertos, por así decirlo. El mismo CBP, que es el tema de la frontera o del tema de migración, si bien son servicios que no pueden parar del todo, pero sí, pues se reduce la capacidad, ¿no? Entonces, claro que hemos visto largas filas en Houston, incluso filas de 5 o 6 horas. Y pues esto con a la vuelta de la esquina, que está el día en donde más vuelos hay en toda la Unión Americana, que es el Día de Acción de Gracias, que será el próximo, me parece, 27 de noviembre, que está literalmente a la vuelta de la esquina y es históricamente el día en donde más aviones cruzan el espacio aéreo norteamericano. Uh-huh. Y pues esto está ahí en vilo, ¿no? En cómo se podrán ver los aeropuertos en próximos días. Esperemos que se puedan poner de acuerdo y todo regrese a la normalidad para ese momento.
Estoy platicando con el presidente de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzín. Pues imagino que hay que ponernos en contacto con nuestra aerolínea, ¿no? Si tenemos un viaje, para ver si hay un cambio en nuestro itinerario, capitán. Ese es lo más que podemos hacer.
Sí, de momento parece ser que la decisión del DOT para reducir las operaciones en el espacio aéreo norteamericano no tendría por qué ver afectados los vuelos hacia México, porque las instrucciones de vuelos internacionales siguen, ¿no? Uh-huh. O parece ser que siguen estas operaciones en pie. Sí, habrá que estar muy atentos y no confundir con la sí reducción de los vuelos o la cancelación de los vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos, que eso es otra cosa que digamos que ahora mismo es muy lamentable, pues porque está pasando de todo en la aviación, ¿no? En los Estados Unidos y en México, que eso también, eso sí nos afecta a nosotros, uh-huh, que es esta cancelación de rutas desde la IFA que empezó pues desde el día de hoy, precisamente 7 de noviembre.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, capitán. Pues paciencia, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, porque seguramente no está la cosa sencilla en los aeropuertos por todo lo que hemos hablado. Y bueno, pues entender también un poco lo que está ocurriendo y que es un tema que nada tiene que ver con la industria. Es un tema mucho más político, económico y de presupuesto que de otra cosa. Capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente de Pilotos Aviadores de México, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho.
Jaime, igualmente un abrazo y muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio nuevamente.
Que esté muy bien, gracias. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy miles de personas salieron a las calles. David Galván, estuviste en Uruapan. Buenas tardes.
Y aquí seguimos, Jaime. Muy buenas tardes al auditorio. Y es que el día de hoy se convocó la marcha por la paz y la seguridad, la cual pues iba a la par de un paro de actividades comerciales. Prácticamente pues toda la actividad económica se paró aquí en este municipio de Uruapan, Michoacán, desde gasolineras desde las 9:30 hasta pues todos los comercios de distinta índole, zapaterías, algunas farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa y todos los que apoyaban precisamente este movimiento en el cual se está exigiendo reforzar la seguridad, pero de manera permanente, no solamente dicen con una presencia federal que pues sea a corto plazo. El recorrido que se realizó a través del Paseo Lázaro Cárdenas terminó en esta llamada Plaza de los Mártires o la Plaza Morelos, que es precisamente donde fue ejecutado lamentablemente el día 1 de noviembre en la festividad de las velas el alcalde Carlos Manso Rodríguez, quien pues dejó este cargo vacío y tomó posesión el pasado miércoles ante el Congreso de Michoacán la ahora alcaldesa sustituta, su esposa Grecia Quirós. Después de este recorrido hubo un acto, digamos, como un mitin aquí en la pérgola municipal, donde escuchamos por primera vez el mensaje público ante los habitantes de este municipio de la nueva alcaldesa, y ahí se refirió precisamente a la reunión que sostuvo en la semana con la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando en claro que no se trató de un acto de sumisión, pero vamos a escuchar lo que dijo la nueva alcaldesa.
Me voy a seguir conduciendo con transparencia, ustedes van a saber todo lo que sucede en el municipio, y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia.
Finalmente, pues miles de personas se congregaron en este punto apoyando el movimiento del sombrero que se mantiene independiente y dejaron en claro que seguirán la lucha precisamente para defenderse de la delincuencia, las extorsiones y el cobro de derecho de piso. Es la información que tenemos desde Uruapan, Michoacán. Muy buenas tardes, Jaime.
Gracias, David. Cuídate mucho. Buen regreso. Fuerte abrazo.
Igualmente, Jaime. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y llegamos al viernes de las buenas noticias de la mano de Luz Blanchet. Ella es la embajadora de farmacias de similares. Luz, qué gusto saludarte. Bienvenida, buenas tardes.
Al contrario, Jaime, qué gusto saludarlos. Y sí, de verdad es que para mí es un honor y un gusto estar dando y ser vocera del doctor Simi y llenar de buenas noticias tu espacio. Te saluda a ti y a todo tu auditorio. Y efectivamente, se inauguró ya el sexto Simi Ready. Es que de veras está imparable el doctor Simi. Ese ahora se inauguró en Puebla, en la calle de Chipilos 704, en la colonia La Paz. Estos Simi Ready, ¿qué hacen? Son estos centros de atención multidisciplinaria para las personas con discapacidad, pero que atienden de una manera integral espectacular, porque está la atención médica, está talleres, están terapias físicas, está terapia psicológica, tienen esta sala también como virtual, está también la parte de nutrición, de alimentación. Ya hay abierto otros 5 que son en Ciudad Neza, está el de Ciudad Madero, está el de Guadalupe, Nuevo León, en Xochimilco, en la Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo y ahora Puebla. Y lo mejor de todo es que esperan este año terminar con 10 centros ya en operación, y porque la meta es, espérate con esto, o sea, la meta es para el 2026 sí, tener un ready en cada capital del país. Dime si no está espectacular.
Con al menos 32, entonces, qué ambición.
Sí, esa es la meta para el 2026. Se han atendido ya a 3,000 personas y van por más. De verdad es que es una cosa que a mí se me enchina la piel, de verdad, nada más de ver toda esta ayuda, todo este apoyo y que es algo tan integral, ¿sabes? Yo he tenido la fortuna de estar en alguno de ellos. Y a mí me impacta, porque está también hidroterapia, o sea, cosas de veras de primer mundo para todas las personas con discapacidad que tienen algún tipo de lesión física, de lesión muscular, que se han tenido algún accidente cerebrovascular o alguna otro tipo de lesiones. Es justamente a estas personas a las que se les brinda todo el apoyo, toda la ayuda. Están abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Pues qué gran noticia.
Lo genial de todo. No, es maravilloso, pero espérate, te tengo otra noticia también.
Rápido, rápido, que nos gana el tiempo, mi querida Luz.
¡Rapidísimo! Sí, el doctor, la Simicasa, el museo, ya formó parte también de la noche de museos a la cual fue invitado y pusieron una ofrenda espectacular para el Día de Muertos. Sí. Ser parte de esta noche de museos, créeme que ya es una distinción.
Ay, se nos está yendo Luz, se nos está yendo. Bueno, enorme, ya platicamos con ella, ya nos dijo las buenas noticias. Agradecemos a Luz Blanchet, que de la mano de Farmacias de Similares cerramos la semana con buenas noticias. Ya escuchamos todos los Simi Ready y ya escuchamos también estas actividades que se tienen alrededor de esta, de esto de la fiesta que significa el Día de Muertos. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Grupo Fórmula, quédense con Juan Becerra. Nosotros aquí el lunes a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.